La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada.
Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia que desde los Estados Unidos la Fed está pensando seriamente en hacer una pausa en el incremento de las tasas de interés. Sobre ese tema nos referiremos más ampliamente en la sección Economía Global a tu alcance. Y ahí estaremos desarrollando más este tema. Es un tema muy importante para la economía colombiana en estos momentos. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña la estudiante de jurisprudencia Oliva Jaramillo, que está ahorita ya sin la presión de los exámenes finales, pero hoy tiene y va a tener un sentimiento bien bonito que vamos a hablar más luego, porque este es el momento, Oliva, en el que yo quiero recordar algo muy especial. Quiero recordar a los padres. Los padres son, la verdad, una bendición. Recuerdo a mi padre ya muerto, Gilberto Amorocho. A él, mi Dios lo tenga en el cielo. Pero recuerdo hoy a un padre que se estrenó el año pasado y él nos escucha juiciosamente en Países Bajos. Es el padre de Gaby. Quiero darle una felicitación muy especial a Daniel Amorocho Daza, que usted lo conoce, que estuvo en este programa. Pero yo ahora le quiero dar el paso a usted para que me le dé la felicitación usted misma de su voz a don Germán Jaramillo. Hoy que celebramos en Impacto Económico el Día del Padre. Muy buenos días, Oliva.
Muy buenos días, doctor Amorocho. Qué linda manera de empezar el programa. Y esta canción también hace parte de las felicitaciones que tenemos para todos los padres. Y es que es bendita la luz que representan todos los padres en casa, incluyendo a mi papá, el señor Germán Jaramillo, que hoy me hace mucha falta. Pero él sabe que yo trato de celebrarle el Día del Padre todos los días.
Amén.
También, doctor, no se le vaya a pasar que usted también es papá, entonces también le decimos feliz Día del Padre a usted y muchas gracias por siempre irradiar esa luz tan bonita, igual que a Nelson, que Nelson también es papá, entonces feliz Día del Padre, Nelson, también te llevamos en el corazón.
Gracias, Oliva. Ese es el aporte juvenil y femenino de nuestro programa, Oliva. Gracias por también, desde luego, como dice este muy buen escogido tema, bendita la luz en el Día del Padre. Igualmente, queremos decir también que estaremos pendientes de las redes sociales que han estado muy movidas en estos días, Oliva, a propósito de varios temas, entre ellos el dólar, entre ellos el de la inflación, entre ellos el de cómo va a suceder todo esto de la aprobación de las reformas estructurales y el manejo del déficit fiscal interno, qué pasa con las exportaciones, en fin, tema es lo que hay en el día de hoy. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master, soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos y felicitados todos, padres hermosos de Colombia y de nuestra comunidad académica rosarista.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
¿Qué pasó entre los dos? Me tiene soñando, pensando, pensando. No me sorprendió tu amor, lo estaba esperando, buscando, buscando. Nunca había sentido hacia mi corazón que se electrizó con tu mirada. Que había pensado que era la ocasión, ahora me he quedado con más ganas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que nos miramos tú y yo radiante.
¡Caramba! ¡Qué hermoso tema para toda la población juvenil de Colombia! Carlos Vives, ese Samario que ha dejado muy bien la música colombiana en el exterior con un temazo. Un temazo se llama Nuestro Secreto, de Carlos Vives. Hermoso tema. Y desde luego, ahí estará en el fondo, dando un mensaje hermoso ese disco, mientras nosotros vamos con las noticias de Economía Global a tu alcance. Esta semana ha estado lleno de circunstancias que vale la pena tocar, pero creo que lo más prudente es tocar la noticia con la que abríamos hoy nuestro programa. Colombia está esperando hace mucho rato, que comience al fin a darse la baja de esa tasa de interés y la baja de la inflación. Pues la noticia que les voy a dar es que en los Estados Unidos se vienen dando noticias buenas para ellos en materia de que se ha disminuido el desempleo, en materia de que les dieron un cupo de endeudamiento para estar tranquilos con el manejo de la economía colombiana y de la economía de Estados Unidos. Y todo eso unido a lo que ya han dicho dos miembros de la Junta de la Reserva Federal, dan a indicar que va a haber una pausa en el aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos. Eso es muy bueno para nosotros porque Dios quiera y se cumpla el pronóstico que dimos la semana anterior, Oliva, no en el programa, sino en otros medios, ¿sí?, de que va a haber una pausa en el aumento de la tasa de interés en Colombia. Y esa pausa que va a tener mucha influencia del incremento de la Fed, también tiene que ver exactamente con la baja de la tasa de la inflación, que también la predijimos, también la pronosticamos. Se bajó en 0.43%. Pudo haber sido mejor el efecto, pero el gobierno nacional ha querido disminuir el déficit del fondo de combustibles con cargo a toda la población de contribuyentes, aumentando el precio de la gasolina en una circunstancia que aparentemente, Oliva, es real y equitativa porque se está repartiendo en todos los renglones de la población el déficit del fondo de combustibles. Y como lo decimos aquí constantemente, Oliva, en Colombia y en cualquier parte del mundo, usted lo sabe, no hay almuerzo gratis en economía. Y los beneficios de unos son los costos de los otros. ¿Cuál sería el beneficio acá? Que el déficit del fondo de combustibles se disminuye, pero el déficit del fondo, el déficit de lo que se vendría a generar, desde luego, como costo inflacionario, es bastante alto. Y resulta que se incrementó en el análisis anual de la inflación el costo de transporte. Y cambió de 0.6 a 0.12, es decir, que incrementó en 0.8%. Sí, eso es una variación grande del transporte. Voy a dárselas otra vez, pero ahora ya no solo en la gasolina, sino en el transporte, porque fue uno de los renglones que más acaba de aumentar en el dato de la inflación. Miren lo que dice el DANE. Pasó del 8% al 18%. La gasolina está produciendo, Oliva, de acuerdo con los datos que venimos dando, el crecimiento de todos los niveles de del transporte. Señores, ojo con el precio de la gasolina, que lo que está generando, desde luego que es muy bueno, de baja en el déficit del fondo de combustibles, se le está agregando al costo del transporte, porque lo dice así el DANE. Se sufrió una variación que pasó de un incremento del 8% en 2022 a 18% en 2023, por el alza de los 600 pesos mensuales en el precio de la gasolina. Y veníamos diciendo que la inflación de mayo se situó en 0.43%, que fue la mitad de la registrada en mayo de 2022, debido sobre todo al menor ritmo de aumento del precio de la canasta alimentaria. Eso es importante. Los precios de los alimentos subieron 22% en mayo de 2022 y ahora oliva solo suben en el 16% en 2023. Los alimentos siguen constituyendo el renglón que más pesa en los gastos de los hogares colombianos. Sí, pero hay algo importante y me gusta. Los anuncios que ha venido dando el ministro de Hacienda, aunque aislados, los ha tomado bien el mercado. Él dice que se va a respetar la regla fiscal y en efecto está haciendo esfuerzos extraordinarios en eso. Pese a que ha habido todo este enrarecimiento de la crisis de ministros el 25 de abril, Oliva, del enrarecimiento por la situación política, de los audios de la semana pasada, del ex embajador de Venezuela y todo eso, eso no se ha traducido al interior. Eso me ha gustado, la estabilidad económica está ahí. Sí, y como lo hemos venido sosteniendo, quizás la crisis política se volvió oportunidad. Porque lo que sí hay claro es un problema. Oliva, hay un problema inmenso. ¿Y cuál es? Y toda la comunidad académica del país y especialmente de nuestra Universidad del Rosario. Los costos de las tres reformas están sin definir. Mire, le voy a decir tres daticos aquí pequeños. Porque ahorita tenemos un invitado, el doctor Almanza Oliva. Sí, ya hay que estar desde luego muy pendiente de él porque ya está por llegar. Y quiero simplemente dar estos datos para ir ambientando el buen tema del doctor Almanza hoy. Sí, el costo de la atención primaria en salud puede superar lo previsto. Hay una baja capacidad de riesgo inherente a la prestación del servicio de salud que asumiría la nación, que hoy se viene compartiendo con el sector privado. El riesgo de pago de indemnizaciones previas y plenas por demandas judiciales que aleguen privación del ejercicio de actividad legítima. Hay que tener cuidado con los recursos del fondo de ahorro que se pretende llevar a cabo en esa ley, porque la caída de un punto porcentual de la rentabilidad del fondo de ese ahorro representa un mayor costo en la reforma hasta del 12% del PIB. Se debe hacer una revisión de la capacidad de subsidio para el pilar contributivo en procura de un ahorro efectivo dentro del sistema pensional. El costo fiscal de la reforma laboral se centraría en la licencia de paternidad que incluiría a trabajadores públicos y privados. Todo esto son cosas buenas, pero hay que mirarlas, hay que razonarlas, hay que mirar la situación fiscal. De estos temas vamos a estar hablando con el doctor Almanza, que lo está anunciando y ya está aquí con nosotros. Entonces, señores, claro que sí, se viene produciendo todo este tipo de circunstancias, todo este tipo de situaciones, y eso genera incertidumbre. Pero cuando la crisis política sí le sirve a usted para que en el ambiente se genere como la posibilidad de hacer un detente y mirar con más cuidado las cosas y dejar claridad en lo financiero y desde luego decantar más las propuestas sociales y que básicamente ya no alcanza el tiempo, eso deja en el ambiente internacional del sector financiero y del sector bursátil como una esfera de aparente tranquilidad. Y cuando hay estabilidad unida a la tranquilidad, unida a situaciones como que la inflación va bajando, unidas situaciones como que la tasa de interés va a tener pausa, unidas situaciones de como que el desempleo está llegando a una buena medida de buscar mejores resultados, a que la pobreza multidimensional bajó 5 puntos. Eso es importante, pero ojo, también hay que tener en cuenta que esto no es solo hacer trámite de reformas, que desde luego al criterio de muchos analistas, a veces en ciertos puntos necesitan mucho más estudio y menos improvisación en los costos fiscales. Pero al igual quiero decirles que hay que no se puede olvidar, no se puede olvidar que la gestión del Estado no solo puede estar en el trámite de unas reformas estructurales, sino en gobernar y gobernar con gestión pública, de la inversión, ejecutando los proyectos de inversión que coadyuvan a un sector privado que tiene que empujar, a un sector privado resiliente, a un Estado que tiene que ser resiliente, a un Estado que tiene recursos para invertir y que de esa forma indiscutiblemente puede estar comprometido en la visión optimista que hemos tenido en este programa de alzar, desde luego, los pronósticos de crecimiento que tiene el mismo Banco de la República y el Banco Mundial, que están por el 1%. Nosotros nos hemos casado siempre con un crecimiento del 1.8 al 2.5%. Pero debido a situaciones como las recientes, lo vamos dejando en el 2% y nos sostenemos en el 2%. Porque nosotros creemos que pese a que hay año electoral, pese a que estas reformas van a tener que debatirse mejor, eso no es cosa de nosotros, sino del Congreso de la República, que cumpla con su función, y la rama ejecutiva que también cumpla con la suya, el Estado debe cumplir con la ejecución de la inversión. Señores, allá hay circunstancias, incluso, que lo venimos diciendo en este programa. Ojo con el presupuesto de agricultura. Hay que ponerle más fortaleza. Hay que ponerle más fortaleza a la política industrial para motivar la producción privada. Es que esto no se arregla solo con subsidios. Esto no se arregla solo con gasto. Esto se arregla poniéndole a la ecuación ingresos. Y a la ecuación hay que colocarle ingresos con producción. Y desde luego para eso tenemos un plan de desarrollo que está pensando en eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta primera fase con el turismo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta primera fase con la ejecución de la inversión que ha estado rezagada? ¿Cómo la vamos a ejecutar de aquí a final de año? ¿Cómo es que todo ese compromiso que tenemos con el cambio climático se va a convertir en paneles solares, se va a convertir en energía eólica? ¿Cómo el presupuesto va a estar comprometido en eso? ¿Cómo todo un Estado va a estar actuando de manera eficiente? ¿Cómo las licencias ambientales al fin van a poder darse en un tiempo que lo requiere el país? El Estado necesita a un Estado, pero absolutamente comprometido con la inversión, del recurso. Porque si no se compromete con la inversión del recurso, nos vamos a quedar en el pírrico crecimiento que dice el Banco de la República y que dice el Banco Mundial. Nosotros, en Impacto Económico de la Universidad del Rosario, hemos sido los que hemos tenido la visión optimista. Pero esa visión optimista está unida al hecho de que el Estado haga su función, de que el Estado realice su función. Y señores, la noticia de la tasa de la Fed mañana en pausa para este mes es una noticia buenísima para Colombia, porque eso significa, Oliva, y doctor Almanza y toda la comunidad rosarista y del país que nos escuchan y por fuera de fronteras, que va a pausar también la tasa de interés en Colombia. Ojalá, señor Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, con todo el respeto a la institucionalidad del banco, que usted y toda la junta directiva sean consistentes con un comportamiento internacional y nacional, que lo que están dando es la señal que esa tasa de interés se quede quieta y no vaya a subir, y para que de esa manera no siga presionando el aumento de los precios, que desde luego incrementan la pobreza, ¿sí? Porque disminuye el ingreso, y tal como lo dicen los indicadores sociales, ataca más a la población vulnerable, la hace más pobre porque su inflación correlativa es más alta que la de los ricos. La de los pobres está siendo menos alta por los subsidios que damos, pero échenle una miradita al déficit fiscal. Yo creo que ya el doctor Ricardo Bonilla le comenzó a echar la mirada al déficit fiscal y ha encontrado qué impacto económico tenía toda la razón. Ese déficit fiscal no podía ser del 3.7%. Estábamos en otro país, y qué pena, exministro José Antonio Campos, usted estaba absolutamente equivocado. Lo acaba de reconocer el ministro actual y le dio la razón a impacto económico. Señores, vamos de lejos a un déficit del PIB cercano al 6% del PIB. Sin contar la financiación de las reformas, porque las reformas siguen en proyecto aún. Oliva y invitado, tienes la palabra, Oliva, por favor.
Doctor, así como nos cuenta, hay muchas crisis políticas con los ministerios, también con las reformas hay inestabilidad, pero aún así vemos que el dólar va para abajo, y leí un artículo suyo, ¿cierto?, de que el dólar va a estar por ahí en 4,000 pesos aproximadamente, tal vez 3,900, ojalá que sea así, a finales de junio o julio. Cuéntenos sobre esto.
Gracias, Oliva, por traer a consideración este punto con el cual despedimos nuestra sesión. Gracias, muchas gracias, porque aquí en este programa, cuando se le metió al sector especulativo colombiano que el dólar debía valer 5,000 pesos y se pusieron esa apuesta, este programa dijo de manera clara, con criterio académico y de frente a la construcción de país, no especulemos más. El dólar no puede seguir por encima de 5,200 pesos, porque si no, aquí no hay institucionalidad monetaria. Oliva, al siguiente día, en cuanto bajó la tasa de cambio, se fue a 4,600. ¿Y qué dijo en ese momento impacto económico? Dijo, vamos a tener tasa de 4,200. Se tuvo. Después la volvieron a especular, porque por aquí han estado nadando dólares que no sabemos de dónde sale, y además esa no es mi ocupación. Por allá que se ocupe el Estado de averiguar de dónde es eso. Sí, lo único que está es que se siente. Y le cuento, mi doctor Javier y Oliva, que fui el primero que dijo la semana pasada aquí, en la conducción de este radio, después se fue a todos los medios de comunicación, como usted lo está diciendo, Oliva, vamos a tener dólar de 4,000. Y le voy a decir la frase que colocamos, y por qué no de 3,900. Y le dije, el dólar psicológico de 4,200 lo rompemos esta semana, y se rompió. quedó en 4.170 pesos, a eso abre hoy. Y le voy a decir que es el tema con que abro y el tema con que cierro. Y ya le voy a decir algo más importante. Vamos a seguir con dólar abajo y vamos a bajar a los 4.000. Aquí están ustedes de testigo y toda mi comunidad académica. ¿Pero por qué lo dice el profesor? ¿Porque se emocionó? No, porque están las cifras ahí. ¿Y cuáles cifras están? La FED tiene todas las cifras para dejar el crecimiento de la tasa de interés en pausa este mes. Y si no suben las tasas de interés en la FED, en Estados Unidos las tasas del Banco de la República no van a subir. Entonces la inversión extranjera se va a venir a Colombia, van a entrar nuevos dólares y en economía la oferta y la demanda de dólares determina el precio. Y si hay un bien que abunda, ¿qué le sucede? Se le baja el precio. Entonces vamos a tener una tasa de cambio más baja. Voy a cerrar, ya que usted recuerda ese artículo y no lo tenía previsto, pero gracias a usted lo vamos a decir. Beneficios que trae el dólar y perjuicios que trae el dólar barato. Es decir, el peso revaluado. Pero yo le voy a decir a todos los que dicen que el peso está revaluado, no lo están diciendo correctamente. Esto también lo dijo Impacto Económico. Colombia tiene, cuando estaba en 4.200 pesos, el dólar dijo, Colombia tiene una tasa de cambio sobredevaluada en 700 pesos. ¿Qué es lo que está buscando también el dólar? Está buscando su precio real, además de todas las otras cosas. Es decir, no se les haga raro que el precio del dólar baje, porque lo que pasa es que la especulación lo llevó a 5.200, Oliva y doctor Almanza. Sí, y todo el público de la Universidad del Rosario también está buscando su precio real. Entonces, señores, beneficios de un dólar más barato. Si tenemos hijos en el exterior estudiando, te vas a sentir más rico porque te va a rendir ese giro. ¿Sí o no, doctor Almanza? Así es. Las importaciones, te vas a sentir más rico porque ese peso está valiendo más, entonces se van a aumentar las exportaciones. Si la inversión se viene hacia Colombia porque tenemos buenas tasas de interés, ¿qué va a suceder con el ahorro y la inversión? Se va a aumentar. Buena cosa. O sea, el dólar barato con el peso revaluado tiene sus beneficios. Pero como se lo decía ahorita Oliva, en economía, doctor Javier, no hay almuerzo gratis. Los beneficios de uno son los costos de otros. ¿Y dónde están los costos correlativos? Las exportaciones. Las personas que iban a exportar con un dólar más barato van a perder rentabilidad en el precio de sus exportaciones. Porque al momento de que se moneticen las divisas van a recibir menos pesos por dólar. Entonces, ahí vienen algunos de los costos. Pero como el tiempo en radio es un ultimátum y el doctor Almanza ya está acá, nos vamos para la otra sección y dejamos el dólar hasta ahí y economía global a tu alcance ahí. Y tu secreto hasta ahí, Carlos Vives, porque le tocó la palabra a Nelson Duarte.
Entre los dos me tienes soñando, pensando. No me sorprendió tu amor, lo estaba esperando, buscando.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
moment to shine.
Para ambientar esta sección de Hablando con el Experto, estamos escuchando la canción Everything I Do de Bryan Adams, y nuevamente es para darle este espacio a todos los padres en el Día del Padre, porque todo lo hacen con amor. Entonces todos estamos muy agradecidos con todos los padres. También pasamos a felicitar a nuestro invitado de hoy, el doctor Javier Eduardo Almanza Junco, que es profesor titular de la materia de Derecho Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en pregrado y posgrado, y también es coordinador del consultorio jurídico del área de Derecho Laboral y de la Seguridad Social en la Universidad del Rosario. Bienvenido a este espacio, doctor Almanza, y felicidades por el Día del Padre.
Muchas gracias a todos, muchas gracias a la escucha. Doctor Henry Oliva, gracias por esta generosa invitación. Y nuevamente aquí.
Doctor Javier, muy, muy agradecido y muy contento de tener a un colega aquí en familia para hablar de temas que son tan, tan precisos y tan importantes en este momento, doctor, y que tocan precisamente con esa área que usted maneja con tanta experticia y pericia, sí, que es el área del derecho laboral y de la seguridad social, sí. Y desde luego no queda nada difícil establecer que la temática que nos convoca ahora con el profesor Manza, a todos nos toma, porque hace parte esencial de nuestras vidas, porque hace parte del discurrir de la vida propia, la vida nacional. Y sí, doctor Almanza, hoy tenemos desde luego que hablar de un tema que viene preocupando muchísimo, muchísimo al sector de Hacienda. Y ese tema es el de los costos fiscales. Y el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, cuando se le comenzó a preguntar por allá en el mes de marzo y en el mes de abril sobre la temática de los costos de las reformas, dijo que en materia de las reformas estructurales el Ministerio de Hacienda no iba a sacar ningún costo, sino que iba a esperar
que el tema evolucionara. Iba.
Doctor Javier, qué bueno es tenerlo usted aquí, porque este tema que vamos a tratar con usted es un tema que nos convoca a todos. Es un tema que toca las cuerdas más sensibles de la población. Imagínense el derecho fundamental a la salud, el derecho a una pensión para cubrir las necesidades en la tercera edad y una reforma laboral de un código que no se reforma hace 50 años. Pero, doctor Almanza, con usted y aprovechando su presencia, queremos hablar, y su especialidad queremos hablar, de cómo le parece a usted la filosofía hacendística de dejar los costos fiscales aplazados de las reformas, sobre todo de la laboral y la pensional y la de salud, hasta que no estén definidas. Hasta que no estén definidas los puntos de acuerdo que deben tener Ejecutivo y Congreso. Es decir, el gobierno no llegó con un cálculo de las reformas que traía, sino que esperaba lo que sucediera en el Congreso para dar los cálculos de los estimativos fiscales. ¿Cómo podemos ver esa óptica en un país que esperaba que después de 50 años tuviéramos la respuesta con un código sustantivo del trabajo que nos representara en la modernidad y al menos con un sistema de pensiones que quitara la equidad y generara progresividad y desde luego una reforma a la salud que tenía sus dificultades pero venía funcionando? Doctor, denos un panorama general de su visión, que sabemos que es muy importante en esta temática, doctor Javier, y nuevamente nuestra gratitud por el privilegio de tenerlo acá.
Muchas gracias. Bueno, es importante resaltar todos los derechos laboral, seguridad social y salud obligatorio. Tiene que ver con el impacto fiscal. Por una razón, Estado financia los tres elementos que estamos hablando de alguna forma. Primer escenario, en pensiones no se hizo el estudio adecuado para saber hacia futuro en las reservas estatales, es decir, las que financian una parte de la pensión, porque hay que empezar por eso. Las pensiones no son el resultado del 100% de la cotización de un trabajador. Así es. Es un aporte empleador, un aporte trabajador y un aporte del Estado, que una gran parte es el Estado. Entonces, si no se genera y no se sincroniza una reforma laboral con una reforma pensional, están destinadas a un fracaso, entre comillas, como política, y un fracaso en el impacto que pueda tener. ¿Por qué? Todas las reformas van a impactar. Pero más allá de eso, la planificación era lo fundamental para darnos a entender desde la metodología o la pedagogía el impacto que va a tener. Y por eso tenemos el Congreso como lo tenemos hoy, con discusiones que hoy no han podido estar en consenso. En estas horas del día de hoy no están en consenso y están en discusión. Y asimismo, si la reforma laboral no ayuda o no aliviana la posibilidad de generación de empleo, y hay que aclarar, es parcialmente cierto que las reformas no van a generar empleo en su totalidad, pero van a ayudarlo y no generan el temor en el empleador, inmediatamente va a generar impacto en el sistema y en la reserva. Ese es el primer diagnóstico.
Gracias, doctor Javier Oliva Jaramillo, de nuestra mesa de trabajo. Tiene pendiente una pregunta y ya le damos la palabra para que ella la haga.
Bueno, muchas gracias, doctor. Doctor Almanza, sabemos que muchos sectores no se han tomado bien, como la iniciativa que propone la reforma laboral. Sectores como el microempresarial y también incluso los Rappi. Los Rappi están furiosos con la reforma, dicen que no van a ganar lo mismo, y las microempresas están muy preocupadas porque sienten que no van a tener la capacidad de contratar el mismo número de trabajadores. Es decir, que tendrán que despedir a algunos. Entonces, estas preocupaciones nos tienen a todos muy a la defensiva, un poco con la reforma. ¿Cuál es su perspectiva al respecto?
Bueno, la reforma tiene un problema. Primero fue la forma o el mecanismo para, o el método para abordarla. Segundo, es innegable en nuestro reglamento jurídico, es innegable la sobrecarga o los costos tan altos que es sostener un trabajador comparado con Latinoamérica. Adicional, que estas pequeñas o medianas empresas, y vamos a empezar por ahí, sufren en ese sentido. Porque a nivel de esta reforma, lo que va a ser, primero, un poco más gravosa, no la vinculación, va a ser gravosa la desvinculación de un trabajador. Porque la reforma trae, de cierta manera, aumento de los costos a la salida del trabajador. Es decir, cuando se indemniza a un trabajador, el costo va a ser mayor, que no es nuevo. La ley ya lo anticipó y lo tenía. Es decir, en el año 2002, cuando se hizo una reforma, se hizo un desmonte. Y hay que aclarar algo de una vez. La reforma que se está promoviendo, y todos hablamos de ella, no es tan reforma. Si la miramos hacia atrás, y de pronto los más centrados en años, y no estoy diciendo que estemos viejos, pero los que estamos un poquito más grandes y miramos la historia, han sido retazos y hemos traído unos segmentos para poder aplicarlas hoy. Novedoso de la reforma, dos aspectos: el sector agro y trabajadores de plataformas digitales. Son las dos grandes novedades de la reforma, llamémoslo así, porque el resto ha sido pronunciamientos o por normas, decretos, en este caso convenios, incluso sentencias. El problema es la materialización de todas ellas en el proyecto de la reforma y cómo se está impactando. Ahora, lo que sugerieron, algunas personas hemos sugerido, es que hubiese sido progresiva la implementación de la reforma para ir mirando el comportamiento del mercado, cómo iban a ir aceptando las contrataciones y qué impacto iba a ir teniendo, tanto en la laboral como en la pensional. Sobre los trabajadores de plataformas digitales, la libertad que ellos tenían de poder tener dos o tres o hasta cuatro plataformas al tiempo, les podía o les permitía tener un mayor ingreso. Con esta reforma condiciona, y es normal y natural, limitar el ingreso a la persona, y a eso no es la finalidad de una reforma. La finalidad de una reforma no solamente está con el propósito de regular, sino que también mejorar en algún momento. Y claro, y es claro para nosotros que esta reforma va a perjudicar el ingreso, pero mejora su formalización porque les está dando una categoría de trabajadores que también hay que reconocer, algo que en Latinoamérica y en el mundo no se ha hecho desde la concepción de una ley. Todas han sido, y hemos visto noticias, que han pasado por grandes procesos judiciales o juicios en diferentes estados del mundo, ¿sí?, en diferentes continentes, donde los juzgados o las leyes le han reconocido. Aquí en Colombia están tratando de implementarlo, no por un fallo judicial, sino por una normativa. Eso puede generar inconformidad, sí, pero es una forma también de oxigenar al sistema desde el punto de vista de sus recursos y de sus ahorros. Porque no podemos desconocer que nuestro sistema pensional, ya entrando en pensiones, está supremamente, dirían coloquialmente hablando, quebrado. Es decir, no tiene los recursos para sostenerse y son las diferentes subcuentas que trae el sistema y el gobierno que están financiando pensiones en este momento hace más de 10 años. Entonces, eso es una forma a largo plazo porque esas reformas no tienen impacto en uno o en dos o en tres años. Son a partir del quinto, décimo o incluso 20 años hacia atrás y estamos hablando del 2050, 2055, eventualmente, de una posibilidad de estabilización de las arcas o de la parte financiera del sistema pensional.
Doctor Almanza, ¿usted cómo ve la financiación de dos pilares, como son el pilar contributivo y el pilar solidario en la reforma pensional?
Bueno, le confieso que es una pregunta muy compleja por dos situaciones. Hay que entender la mano derecha y la mano izquierda. Cada una es independiente, pero va en un mismo cuerpo. El problema de cuando uno analiza, uno tiene que ver el componente teórico, inicialmente, es el ideal, porque realmente cumpliría con el concepto de seguridad social y cumpliría con el concepto no de dignidad y no de pensión digna, no. Seguridad social, bienestar social, entre comillas. Y debemos dejar exaltados esas entre comillas. El problema no es ese. El problema es la financiación del programa y la distribución de los apoyos. Ahí es donde entra el aspecto racional del sistema pensional, que hay que ser realistas. Yo siempre lo he puesto con ejemplos prácticos de vida. Es como hoy, usted, mi persona, que nos dedicamos a la docencia, no tenemos para salir a comprar un Lamborghini, ¿sí? Ni comprarnos dos o tres Rolex, ¿sí? Tenemos es un Renault o marcas tradicionales, en muchos casos, de pronto solamente a medios públicos. Entonces, excepto que nos endeudemos de manera impagable. El sistema está haciendo la misma apuesta hoy. No está mal la distribución de los dos pilares. El problema es que no tenemos los recursos suficientes para poder sostener. Y esta reforma que se está presentando no va a sostener porque no está sincronizada con la reforma laboral. Y ahí viene el problema. Entonces las reformas van cada uno por una sola vía. Total. Y automáticamente disminuir los recursos del fondo privado, y no estoy a favor del fondo privado, sino las implicaciones fiscales que puede tener el traslado del recurso al sector público, son nefastas para la economía. Porque hay que reconocer que los fondos privados tienen aproximadamente una tercera parte del dinero circulante en el país, adicional en inversiones, que pueden ser beneficiados ahorita con la disminución del dólar para unos y favorecer a otros que están invirtiendo en el fondo, pero a largo plazo esos dos pilares lo que vamos a hacer es distribuir un pan muy pequeño con tajadas muy pequeñas para cada persona. Esa distribución puede ser nociva en el tiempo porque hay unas consecuencias al momento de la recepción a la persona beneficiada, porque nos estamos acostumbrando a disminuir la capacidad de ingreso y nos vamos a acostumbrar a disminuir la posibilidad de pensionarnos con mejor forma, porque si hablamos de una posibilidad de una seguridad social o de un bienestar, no podemos categorizarnos monetariamente dentro del sistema, es decir, la imposibilidad que yo pueda elegir dónde puedo cotizar y qué quiero cotizar, y sobre todo con la tendencia de los jóvenes, que son un poco más ligeros en pensar en el sistema pensional, pero aclarando que ninguno piensa solo cuando las rodillas empiezan a doler y la espalda también. Pero por la juventud a los 20 nunca piensas. Pero hoy sí hay que pensar en estas generaciones cuando tengan 50, que hoy hay que decirlo, si pasara la reforma, no habría distribución equitativa en las condiciones de vida digna que puede tener cada persona. Porque ese concepto es claro. La vida digna no es un estándar. La vida digna es un promedio de la condición de cada ser humano.
Gracias, doctor Javier. ¿Será que hay riesgos de pago de indemnizaciones previas y plenas por demandas judiciales que aleguen privación del ejercicio de la actividad legítima en este proceso, doctor? ¿Usted qué opina de esa parte?
Más allá de verlo tan técnico en ese sentido, diría que sí, desde la óptica de la elección. Porque cuando uno entra al sistema pensional colombiano actual, tienes una posibilidad de elegir en qué fondo quieres estar y de elegir si quieres estar en el fondo público o en el fondo privado. Por ahí empezaríamos a decir que en algún momento alguien va a decir: a mí me están violando mi derecho a elegir con esta reforma. Y la ley 100, mal llamada y muy mal mentada por algunos, bien mencionada por otros, nos dio esa elección. Eso es como ponerlo en estos términos un poco más trascendentales y suena político: acondicionarte la forma de votar. Yo lo veo así como apasionado de la seguridad social. A mí me estás condicionando la capacidad de votar con esta ausencia de elección de escoger un sistema público o un sistema privado. Tengo derecho a escogerlo, es la obligación. Entonces, sí pasará en algún momento, o sí puede pasar, que a alguien se le ocurra demandar diciendo: oiga, Estado, usted creó esa ley, me quitó mi derecho a elegir, que ya me lo había reconocido una norma anterior. Entonces, ¿yo sí me puedo sentir perjudicado? Sí. Prueba de ello, de alguna forma, es una polémica que se presenta en el derecho laboral de muchas personas que se fueron para los fondos privados derivados de campañas comerciales y ahora están arrepentidos y se quieren devolver por mejorar la condición de la pensión. Eso se llama nulidad e ineficacia del traslado y están demandando en los juzgados. Incluso después de pensionados están pidiendo la reparación o indemnización en la equivalencia derivado, que en el fondo privado la pensión es mucho menor a que en el fondo público. En ese orden de ideas, contestándole, sí puede haber esa posibilidad.
Doctor Almanza, lástima este tiempo. Yo creo que usted queda planillado con toda nuestra audiencia nacional e internacional a estar acá. A ver qué pasa de aquí al 20 de junio, qué pasará del 20 de junio alargado, que parece que se va hasta unos días antes del 20, según el nuevo presidente del Congreso. ¿O qué pasará en lo más realista, que creo yo que sea que después de sesiones ordinarias del 20 de julio este tema se siga tratando? Entonces, aquí, doctor, le pedimos con toda la verdad, la naturalidad académica y de colegaje, que nos acompañe para compartir estos temas que también tratados, desde luego, con los que saben, ustedes, los especialistas, los expertos en derecho laboral y seguridad social. Sea el momento de despedir el programa y desde luego dejar que usted se despida, doctor, de la ciberaudiencia de Impacto Económico y se comprometa a estar con nosotros pronto.
Bueno, más que comprometido es gozoso, literalmente, de aportar, de conversar y, sobre todo, lo más importante, discutirlo y aclararlo y, sobre todo, transmitir la información que uno pueda tener. Y desde ya, plenamente aceptado, en términos del Congreso, aprobado por pupitrazo, unánime.
Gracias, doctor Javier. Y Nelson, ya nos despedimos del programa en el día de hoy. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y recuerden que este país necesita una mirada a la primavera. Ojalá que comencemos a ver primavera como en este pasaje de Dos Cantares 2:11. Mira el invierno y con él han cesado y se han ido las lluvias. Ya brotan las flores en los campos. Colombia, oye esto, se necesita para ti que el tiempo de la canción llegue. Esto lo despedimos con un abrazo y una feliz semana para todos. You know it's true.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.